En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Hace falta corazón, que no se te olvide, que no falte para seguir caminando por la vida, para afrontar cualquier desafío que se te ponga por delante. Es el mensaje de Katia Márquez, que nos ha acompañado. Hemos disfrutado de su música en directo y ya, la hemos invitado. Vamos a coordinar agendas para que nos acompañe alguna semana en nuestro espacio, ya sabéis, de economía, de andar por casa echando cuentas aquí en Hoy en Madrid, que ponemos en antena cada miércoles a eso de las 10:30 de la mañana. Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, es la 1:06 y nos queda todavía la recta final por delante de Hoy en Madrid. Ya sabes, si quieres juntos, si te apetece, desde las 10 hasta las 2. En esta última hora de Hoy en Madrid vamos a hacer parada en Torrejón de Ardoz. Hasta allí nos vamos a ir enseguida para darnos una vuelta, ¿no?, por una exposición en la que vamos a comprobar cómo hemos ido cambiando. O también podríamos decirlo, para comprender de dónde venimos. De nómadas a sedentarios. Es una vuelta al pasado en la que podremos observar de qué manera, ¿no?, los hombres y mujeres decidieron emprender una nueva aventura hacia la vida sedentaria. Nace la agricultura, la ganadería, la cerámica, también la escritura, pues una auténtica, ¿no?, evolución y revolución urbana que implicó el desarrollo de las ciudades. Vamos a poder, por ejemplo, ver y conocer un poquito más qué eran las tablillas de arcilla de Irak, que son los más antiguos ejemplos de escritura que datan de hace unos 5.300 años. Enseguida os contamos más de esta muestra en gratuita, pero también te recuerdo que este Jueves Santo contamos también con audiciones comentadas. Tenemos la suerte de poder disfrutar de una composición, la Sinfonía Concertante de Mozart, y comentarla con la ayuda de Irene Echeverría, del violín.com. Esta es una obra muy especial en la que Mozart mezcla dos formas musicales, la sinfonía y el concierto, y dos instrumentos de cuerda. Tenemos el violín y tenemos la viola, que la viola tiene mucho chiste y mucha guasa en el mundo de la orquesta. El resultado, pues una composición espectacular en la que esos dos instrumentos en ocasiones dialogan, otras veces discuten, también se reconcilian. Bueno, vamos a ir siguiendo los pasos de esas notas musicales del violín y de la viola. Pero antes, lo dicho, arrancamos recta final de Hoy en Madrid. Nos están esperando a esta hora en Torrejón de Ardoz. Esta exposición, Neolítico, de nómadas a sedentarios, donde encontrábamos, como te comentaba, esas tablillas de arcilla, ¿no?, esas primeras tablillas que recogían la cesión de productos como el ganado, la cerveza, ¿no?, cómo iban las cosechas de agricultura, o también esas tablillas de arcilla que lo que eran listas de palabras que los escribas utilizaban para aprender a escribir. Esa escritura era de tipo pictórico y en ellas aparecían símbolos como el sol. Veíamos a lo mejor algún símbolo que intentaba asemejarse o con el que podíamos reconocer tal vez a un animal. Tenemos cereales, pictogramas que derivaron en lo que luego fue la escritura cuneiforme. Vamos a conectar ahora mismito con nuestra compañera Esther Bernabé, que está dándose una muestra por esta exposición, que estos días también está abierta al público. Además, es gratuita, que podéis visitar hasta el 2 de mayo. Esther Bernabé, Muy buenas.
Pues en esta carpa que ha situado la Fundación La Caixa aquí en la Plaza de España, delante de la estación de tren,
¿sí?
Nos hemos metido y nos hemos trasladado en el tiempo a los primeros pobladores del mundo,
ajá,
a la época de la prehistoria.
¿Sí?
Y tengo a mi lado precisamente a Javier Soria, que es una de las personas que ayuda a hacer este recorrido. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, los
hola,
reciben
Javier.
Lo primero, un hombre que viene de cazar, ¿verdad? Y su mujer que le está esperando... Porque tiene pinta de estar preparando las cosas de la casa.
Sí, bueno, los dos la verdad es que serían cazadores y serían recolectores. ¿Qué significa? Comen, se alimentan a partir de lo que cazan y de los vegetales, de lo que van encontrando por ahí. Aquí lo que vemos fundamental es que ya se alimentan de trigo, de cereal silvestre que han recolectado en sus desplazamientos y también que ya son capaces de domesticar a un primer animal que es el lobo y gracias a eso tenemos al perro. Aquí lo que estamos viendo es una época de transición. Estas personas aún viven en cuevas, aún serían un poco nómadas, aún irían viajando de cueva en cueva, pero ya son capaces de domesticar a ese animal y que lo que nos indica es que más adelante vamos a poder descubrir la ganadería y recolectan el trigo silvestre que nos va a permitir descubrir la agricultura y eso nos permitirá pasar de nómadas a sedentarios.
Primera de las escenas, Javier, y ya pasamos esta puerta porque lo habéis planteado, ¿verdad?, muy visual,
sí,
para que se pueda ver claramente, hemos visto y hemos descrito eso primero que nos encontramos nada más entrar en la carpa, esa escena primera, pero luego tenemos muchas más escenas, ¿verdad?
Sí.
¿Qué recorrido, de qué años estamos hablando?
La primera escena que acabamos de ver en la cueva hace aproximadamente unos 13.000 años y ahora donde acabamos de entrar, que es el espacio dedicado a la agricultura, ya serían unos 11.000 años más o menos, que es cuando el ser humano aprendió a cultivar, por fin.
Recibe un señor que está, sí, bueno, pues cultivando, en este caso recolectando, parece trigo, bueno, algún cereal.
Sí, está secando trigo, igual que se hizo
mano.
En España, pues hasta no hace muchos años, con la mano
hasta antes de ayer.
Y con una nueva herramienta, con la hoz. Es decir, en esta exposición también vemos esas nuevas herramientas ligadas a estos descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, la hoz que está usando este hombre para segar, para cortar el trigo.
Tenemos en mitad de esta gran sala, de esta primera gran sala, una casa. Ya empezaban, porque hacéis además bueno, ese recorrido desde, pues como dice el nombre, desde nómadas a sedentarios. Empiezan a tener la cueva y empiezan a hacer luego a construir sus propias viviendas.
Exacto. Ya una vez que aprendemos a cultivar, no necesitamos ya seguir viajando de un sitio a otro, sino que plantamos ese trigo al lado de casa y la consecuencia pues, es acabar construyendo casas y poblados. Y aquí tenemos reproducida pues una casa espectacular de uno de los pueblos más antiguos que conocemos hoy día, que es Jericó. El poblado de Jericó muy famoso porque además sale en la Biblia, ¿no? El Jericó bíblico, pero bueno, este es aún más antiguo.
Más antiguo.
Sí, unos 10.500, 11.000 años.
Bueno, vemos que tiene la parte de arriba, habían colocado, ¿verdad?, ramas.
Sí.
¿Está hecha de adobe o de qué material utilizaban?
Sí, para el tejado, para la cubierta, pues serían, sí, ramas, paja y luego pues barro para que no entrase la lluvia. Y efectivamente las paredes están hechas con ladrillos hechos de adobe, de barro y paja, pues como se usa hoy día en algunas zonas de España.
Los primeros arquitectos teníamos ahí.
Totalmente, claro, sí, sí. Los primeros albañiles, exacto. También van apareciendo esos nuevos oficios.
Entonces tenemos una sala que se dedica a la arquitectura y esta segunda gran sala, bueno, vemos mosaicos, ya vemos también cerámica.
Sí.
¿Qué es lo que nos encontramos en esta segunda gran sala, Javier?
En esta segunda gran sala nos encontramos dos espacios. El primero, dedicado al siguiente gran descubrimiento después de la agricultura, que es la ganadería. Aprendemos a domesticar ya cabras. El siguiente animal después del lobo es la cabra, que fue el primer animal domesticado para comer. Y entonces eso ya nos permite no tener que ir viajando continuamente cazando, sino que ya nos permite tener los animales en casa, descubrir también por los establos, granjas, corrales, espacios.
Y van haciéndolos al lado de las casas, ¿verdad?
Exacto, sí, es al lado de las casas o incluso dentro de la casa, una parte de la casa dedicada a establo.
Estamos viendo detrás de esta pared un cuerno,
sí,
¿verdad?
Es lo que suele llamar más la atención de los niños,
sí,
los animales.
Los animales, ¿qué animales sí, eran los que tenían ellos que domesticaban? Eso supongo,
sí,
que ya serían los que tenían, pues como tú decías, al lado de esas viviendas.
Sí, aquí lo que tenemos son reproducciones de los antepasados, podríamos decir antepasados salvajes de animales domésticos. Tenemos, por ejemplo, porque no solo nos hemos querido centrar en Oriente Próximo, entonces también tenemos, por ejemplo, la llama del guanaco en América, tenemos el gallo, nuestro gallo y nuestra gallina vienen de China, tenemos la oveja y la cabra también reproducidas, la oveja del muflón, la cabra de la cabra de Bezoar, el gato, por ejemplo, o animales que también nos ayudan no solo con comida o pieles, sino también, por ejemplo, a viajar como el camello o el caballo, ¿no?
¿Domesticaban los gatos ya?
Sí, el gato se domestica, la teoría es que se domestica en Egipto y se domesticó para que se cazara los ratones, para proteger la comida y la casa.
Siempre prácticos.
Sí, claro, siempre prácticos, ¿no? De hecho, hay quien cree que claro, el ser humano al ir concentrándose en poblaciones y almacenar alimento atraería a los roedores y los roedores acabarían atrayendo también a los gatos, ¿no? Y así pues.
Y luego vemos en las vitrinas, estos son como las escenas que habéis ido creando, pero luego en las vitrinas también nos encontramos, bueno, pues con algunos elementos, ¿verdad? Algunas piezas que nos apoyan todo esto que estamos viendo, un fauno, sí, un aristeo, es decir, lo que se iba haciendo a la vez en arte, quizá un poco ya.
Sí, no solo en arte, que también, sino además también hemos querido explicar, por una parte, cómo creemos nosotros que se descubren pues la agricultura, ganadería o la escritura, y cómo creían ellos, cómo explicaban ellos a través de la mitología de los dioses, cómo habían descubierto estos grandes avances, ¿no? Entonces tenemos a los dioses de la agricultura, de la ganadería también o de la escritura, por ejemplo.
Muy didáctica, sin duda, ¿verdad?
Sí. No, es muy didáctica y es lo que tú decías antes, que es una exposición que entra por los ojos, o sea, se entiende enseguida.
Uh-huh. Sí. Muchísimas gracias, Javier. Invitamos a
Muchas
toda
gracias.
La gente que venga.
Sí. Sí, estamos abiertos todos los días hasta el 2 de mayo, entre semana de 12:30 a 2 y de 5 a 9 y los fines de semana y festivos de 11 a 2 y de 5 a 9. Con visitas guiadas gratuitas a las 7 de la tarde y los fines de semana y festivos también a las 12. Y además, aparte de los colegios.
Muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues nos quedamos recorriendo estas salas, esta carpa que está situada, recordamos, enfrente, justo de la estación de Renfe, de aquí de Torrejón de Ardoz, así que la gente del corredor de Linares, de la región de Madrid, pues puede venir en transporte público hasta esta gran parca. La entrada es gratuita y la recomendamos porque nos llevamos una imagen, porque es muy visual, como comentábamos con Javier, y por tanto nos llevamos una imagen muy clara de cómo vivían nuestros antepasados.
No tiene pérdida esa exposición gratuita. Este jueves y viernes santo, como es día festivo, podéis pasaros por allí hasta las 2 por la mañana y desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ya que estamos en Torrejón, no queremos pasar por alto que este año Torrejón de Ardoz está ansiosa, está viviendo de forma diferente esta Semana Santa porque es la primera en la que ha sido declarada, la primera que viven, como fiesta de interés turístico regional. Esto hace mucha ilusión, ¿no?, a la gente que se implica y lo lleve bien haciendo desde hace muchos años, y las hermandades se esfuerzan en cuidar todos los detalles para demostrar que el municipio es merecedor, ¿no?, de esta distinción que le otorgaba el mes pasado la Comunidad de Madrid. Cuentan algunos miembros, por ejemplo, de la Hermandad de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad, que están con muchos nervios, que los tienen a flor de piel, porque ellos intuyen, ellos se imaginan que tras este reconocimiento vendrá más gente y que haya más gente ahí pendiente, ¿no?, de todos los actos organizados, pues para ellos es mucha más responsabilidad. En esta cofradía la forman 300 cofrades que se reparten las tareas de llevar 10 pasos a hombros en 3 procesiones diferentes durante estos días. Si algo distingue, nos cuentan, ¿no?, la celebración religiosa en Torrejón de Ardoz, además de la belleza, ¿no?, de las imágenes, es el empeño de sus vecinos que a lo largo de siglos, ¿no?, han seguido trabajando para que la celebración sobreviva con todo su esplendor. Han estado ahí echándole horas, arañando dinero, subvenciones y contando con el apoyo popular. Dicen que no nos tenemos que perder la procesión del encuentro, que es única esta procesión en Torrejón respecto a las que podemos ver, ¿no?, en otros lugares de la Comunidad de Madrid, porque en esta ocasión el paso de la Virgen del Rosario hace 3 genuflexiones delante de la imagen de su hijo y cada una de estas inclinaciones se responde levantando al cielo el Cristo, ¿no? Así es como se responde a esa genuflexión. algo impresionante este año. Nos han avanzado alguna sorpresa que se va a colar en algún momento en esta procesión, momento posterior al descubrimiento del velo de la Virgen y antes de situarse enfrente del Cristo y durante la suelta de 50 palomas junto al solo de trompeta con que se celebra el encuentro entre ambas imágenes que va a tener lugar en la Plaza Mayor de la localidad. Es este arraigo, este trabajo, esta activa participación de los vecinos en la Semana Santa junto a la antigüedad de la celebración que está documentada en el archivo parroquial de Torrejón en el siglo XVI, lo que le ha valido al municipio el título que solo comparte en la región con otra localidad del mismo corredor, con Alcalá de Henares.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
Y nuestras audiciones comentadas en la sintonía de Onda Madrid con la ayuda de Irene Echeverría del violín.com. Hoy una obra muy especial en la que Mozart mezcla dos formas musicales, la sinfonía y el concierto, sinfonía concertante y dos instrumentos que dialogan, discuten, se reconcilian, el violín y la viola, siempre con el lenguaje inconfundible, elegante, con ese sello de identidad de Mozart y también de su época. Porque hablar de Mozart es hablar siempre de el clasicismo musical.
Hay que decir que la viola es un instrumento precioso, tiene una sonoridad increíblemente bonita, porque tiene lo bonito del violín, el timbre, pero no es tan agudo. Entonces, hay mucha gente incluso que el violín le resulta un poco a veces estridente o demasiado
chillón.
Pues demasiado chillón, y la viola en cambio no, la viola es aterciopelado, es un sonido precioso, pero sí, es verdad que con las violas los músicos nos metemos mucho, ¿qué le vamos a hacer?
Porque se está dorando un poquito la píldora, pero...
Pero ahora viene... Sí, es cierto, tradicionalmente la viola siempre ha hecho un papel en la orquesta, en el cuarteto de cuerda, es una especie de voz intermedia, no llega a ser ni los violonchelos, que son los que marcan el ritmo, los que están siempre, pues eso, como los cimientos de la composición, tampoco son la melodía preciosa de los violines, que están siempre por ahí brincando y saltando y haciendo las virguerías. Bueno, pues la viola tiene un papel un poco secundario, entonces sí, pues generalmente los chistes en música son de viola siempre.
Chiste, hay un... chiste.
Hay un, si realmente queréis leer cosas divertidas sobre la viola,
cuéntanos.
Hay un, en Twitter, hay un tuitero que se llama Viola Resignado,
que es
divertidísimo, ¿no?
Viola
pero además
Resignado.
Es genial.
Nos la apuntamos.
El presidente honorífico de la fundación, de la asociación esta que acaba de
Es un personaje
formar.
Que se ríe de las violas como el que más, entonces la verdad es que es muy gracioso, siempre está pues eso, haciendo analogías, diciendo pues eso, como las pobres violas están siempre incomprendidas, pero con un humor y con un sentido del, pues eso, de, bueno, soy viola y ¿qué pasa? La verdad es que merece la pena la cuenta.
El día del orgullo del...
Sí, sí, el día internacional de la viola.
Yo y una sinfonía concretamente para violín y para viola.
Sí, hoy vamos a escuchar precisamente la diferencia tímbrica y el parecido entre un violín y una viola. Es una obra que escribió Mozart, Sinfonía Concertante se llama. Es curioso porque es una mezcla entre una sinfonía y un concierto, como su nombre indica, y está escrito para dos instrumentos solistas, que son el violín y la viola. Son instrumentos de la misma familia, similarmente, son muy parecidos visualmente, porque la única diferencia cuando los juntas es que uno es un poquito más grande que el otro. Cuando mucha gente piensa que está escuchando un violín, está escuchando una viola en realidad, porque es muy, muy parecido, se toca igual, es un poquito más grande, si te fijas sí que ves la diferencia, pero es muy parecido. La diferencia, la viola está afinada más grave que el violín. Concretamente una quinta por debajo, es decir, no llega a esas notas tan agudas de los violines. Tampoco tiene el timbre del violonchelo, que es mucho más grave, es un poquito más grave que el violín. Y lo vamos a ver hoy, la viola tiene pues eso, ese sonido un poquito más aterciopelado. Puede hacer prácticamente lo mismo que un violín, lo que pasa es que al ser un instrumento un poquito más grande, la mano pues lógicamente te cuesta un poco más, a lo mejor no puede ser tan ágil en algún momento, pero realmente hay violistas maravillosos y maravillosas que hacen auténticas virguerías y obras de virtuosismo con la viola. Lo que pasa es que claro, al no tener ese sonido, esos agudos que tiene el violín, pues siempre parece que es un poco como si fuera un pelín más torpe o
menos brilloso,
sí, menos brillante, no, exactamente. Entonces, entre que el instrumento es más grande y el sonido es un poquito más grave, pues siempre es eso, es como el hermano pequeño del violín, ¿no? Siempre se queda ahí un poquito detrás. Pero bueno, vamos a escuchar hoy esta obra que es realmente, vamos a ver cómo la viola tiene exactamente el mismo papel que el violín y cómo dialoga de igual a igual con el violín. Vamos a hablar un poquito de Mozart. Siempre hablamos de que es un niño prodigio y que bueno, es el compositor más grande de la historia. Vamos a poner unos cuantos ejemplos de realmente a qué nos referimos diciendo que Mozart realmente era un niño prodigio o no lo era. Con 3 años Mozart ya era capaz de distinguir armonía en el clavicordio. Cuando su padre tocaba ciertos acordes, él sabía qué función armónica tenía. O sea, musicalmente esto, un alumno, pues a lo mejor si le entrenas un poquito, con 8 o 9 años empieza a distinguirlo, pero bueno, con 3 años de forma natural es muy difícil que alguien lo haga. Él era capaz con 3 años también de tocar de oído. Él escuchaba una melodía y en un teclado la sacaba de oído. Esto también una persona lo puede hacer con más o menos suerte, pero con 3 años de forma innata pues es complicado que alguien lo haga. Con 5 años él ya tocó, claro, en su casa había música por todas partes. El padre era músico, la hermana mayor también estudiaba música, entonces él lo tenía en casa y pronto empieza a estudiar música. Con 5 años interpretó un concierto de piano que sería ahora mismo difícil incluso para pianistas profesionales, con 5 años, o sea, tenía una facilidad asombrosa para tocar. Con 8 años ya era concertista y ya daba sus conciertos. Con 8 años escribe su primera sinfonía. Una sinfonía es una obra ya un poco importante, vamos a hablar hoy de la sinfonía. Entonces, bueno, en total él escribió 621 obras musicales a lo largo de su historia. Calculan, siempre hay gente que hace cuentas de estas cosas, que si alguien tuviera que copiar su obra completa dedicando 10 horas al día, estaría trabajando 25 años. Teniendo en cuenta que Mozart vivió 35, no está mal la producción musical. O sea, este hombre tenía la música en su cabeza antes de escribirla, no tenía que corregir. Tal cual la tenía en la cabeza, era como si se la dictaran. Claro, así no perdía tiempo en corregir, en repasar. O sea, prácticamente sin errores a la primera ya la escribía. Para que veáis que, bueno, que sí, que hay datos para saber que realmente Mozart fue alguien excepcional. Músico, unas composiciones maravillosas, pero es que realmente fue un niño que destacó y que era algo fuera de serie.
Que se quitaba años como las folclóricas, cuando decía que tenía 3 y tenía, ya tenía por lo menos 6.
25. Eso hacía el padre de Beethoven. Beethoven,
¿sí?
Cuando, claro, Beethoven nace después de Mozart, entonces el padre dice, uy, yo tengo aquí a un pequeño Mozart. Y entonces Beethoven a lo mejor tenía 8 años y el padre, no, tiene 6, tiene 6.
¡Ay, pobre!
Sí, para que pareciera todavía mucho más y tenía mucho talento.
Tú no digas los que tienes, ¿eh? Como cuando te subían al autobús para que no pagases ya que tenías más. O al parque de atracciones.
El parque de atracciones. Tiene 8.
Tú si te preguntas de la puerta, tú tienes 6 todavía.
Bueno, pues este es Mozart. Y Mozart no hacía falta que mintiera acerca de su edad. De hecho, ya os digo que fue de forma innata. O sea, nadie tuvo necesidad de decirle, a ver, ¿qué haces, niño? No, él ya de forma natural se acercaba al piano, jugaba como cualquier otro niño. Juega, pues, con cualquier cosa que tenga a la mano. Él tenía un teclado, le llamaba la atención y entonces fue como su talento se fue desarrollando. Vamos a escuchar hoy, ya hemos dicho, una sinfonía concertante. Vamos a hablar un poquito de estos dos términos. Una sinfonía es una composición instrumental para orquesta. Esto de composición instrumental ahora nos parece muy natural y muy estamos muy acostumbrados a escucharlo, pero en realidad, si nos paramos a pensar, la música está pensada o bien para cantar o bien para bailar.
¿Sí?
De forma natural, escuchar música por sí misma no tiene mucho sentido.
No, claro, era para expresarte, ¿no?
Claro,
o cantas,
exactamente. Al
o
principio,
bailas,
si hay música es porque estoy cantando, porque estoy bailando, ¿vale? Entonces, el hecho de que una obra instrumental tuviera un... que fuera una entidad en sí misma no fue tampoco un proceso natural. La sinfonía procede de las oberturas de la ópera. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la ópera que decíamos que al principio, bueno, como era un acto social, pues la gente iba un poco a pasar la tarde, a presentar a sus hijas, a la sociedad, exactamente, a ser visto? Bueno, pues no era un espectáculo musical propiamente como lo que es ahora. Entonces hacía falta una especie de llamada de atención, algo que les dijera, igual que ahora en el auditorio te ponen el din-don-dan, pasen ustedes a la sala. Bueno, pues en aquel momento era una obra instrumental, que generalmente, si nos fijamos, las oberturas de la ópera suelen comenzar con una parte un poco potente.
Sí, fuerte,
muy,
¿no?
Claro, es como, venga, vamos adentro todos ya.
Venga.
Esa era la llamada de atención. Estas oberturas, al principio, podía ser cualquier tipo de obra, luego poco a poco se van siendo algo que tenga que ver con la ópera que vamos a escuchar. Y poco a poco se van independizando de la ópera a la que pertenecen. Estas oberturas empiezan a ser incluso casi tan conocidas como las arias principales de la ópera y comienzan a hacerse algunos pequeños conciertos solo con estas oberturas. Bueno, de la obertura deriva la sinfonía. Uh-huh. Es una obra instrumental hecha para una orquesta y que no tiene detrás ni cante, ni baile, ni nada, que o sea, solamente la obra instrumental.
Y que te tienes que sentar sin música porque si no te la pierdes.
Sí, porque, claro. Exactamente, hay que estar escuchando lo que está pasando y no tienes que hacer nada. No tienes que cantar ni tienes que bailar. Esto sería una sinfonía. Un concierto es una obra es parecida a una sinfonía en la cual hay algún instrumento solista. La palabra concertare en italiano quiere decir dialogar, discutir, y es precisamente eso, una discusión, un diálogo entre un solista o varios solistas y la orquesta. Entonces, una sinfonía concertante es una obra que es una sinfonía en la cual hay dos instrumentos importantes que van a tener un papel solista. No llega a ser un concierto, tampoco es una sinfonía porque los solistas tienen... Realmente sería como un concierto para violín y viola y orquesta. Este tipo de composición estaba muy de moda en la obra, en la época en la que Mozart compone esta obra. Y bueno, pues se estilaba mucho lo de la sinfonía concertante para varios instrumentos y orquesta. Es un poco parecido al concierto grosso que había en el barroco, que también hemos escuchado aquí alguno, sí, para varios instrumentos y orquesta. Bueno, pues un poco esa misma idea. Esta que vamos a escuchar hoy para violín y viola tiene tres movimientos. La sinfonía generalmente tenía cuatro, el concierto tres. Bueno, pues una mezcla entre los dos. Vamos a tener una estructura como si fuera un concierto de tres movimientos. Y vamos a comenzar con un allegro maestoso. Vamos a escucharlo ya. Escuchando música de Mozart, música del estilo galante, del clasicismo, hemos escuchado ya música de estas características. Los violines llevan la melodía, otros instrumentos le contestan, es una música que enseguida te quedas con la melodía, el acompañamiento está ahí pero no molesta. Siempre estas preguntas y respuestas, las frases musicales, primero termina uno y luego empieza la siguiente, todo muy educado. En esta parte el viento tiene un poco más de protagonismo, los violines están haciendo pizzicatos, esta parte un poco más tenue, ahora va a pasar algo. Hasta ahora hemos estado escuchando a la orquesta completa. Vamos a tener que escuchar a los solistas en algún momento, que todavía no han entrado, y lo van a hacer de una forma muy sutil, muy delicada. Se acaban de mezclar con la orquesta y están ya empezando a meter su parte solista. Esta es la viola, que contesta. Y estos diálogos son maravillosos. Primero, generalmente siguen este mismo esquema. Comienza el violín y insinúa una melodía y la viola contesta. Y al contestar en este sonido tan grave, tan aterciopelado, pues el efecto es maravilloso. Es una especie de eco, pero en otro sonido. Siempre el violín, como es más agudo, pues destaca. Pero la viola, en cambio, te hace escuchar. Es como que te invita a pensar en ella. Violín, brillantísimo. Y la viola.
Más discreta, sí. más
relajante.
Más madura.
Sí.
El violín más loco.
Sí. Tiene su personalidad.
Sí, tiene mayor. Un paso de madurez, la viola.
Hombre.
Puede ser también la voz de la conciencia.
Sí.
Viola.
Y la viola. Grillo.
Bueno, sí, como el violín. Vamos a hacer esto y la viola. Bueno,
un poco más sensata, más serena.
Y lo antes.
Cuentan que una vez se acercó un joven a Mozart y le preguntó, le decía, tenía la edad de él más o menos, y decía que cómo se tenía que componer una sinfonía. Y entonces Mozart le contestó, bueno, es que te hace falta mucho tiempo todavía y seguir trabajando para componer una sinfonía. Y decía, bueno, maestro, usted ya componía sinfonías con 10 años. Y dice, ya, pero es que yo nunca tuve que preguntar cómo se hacía. El primer movimiento, veis que tiene partes parecidas a una sinfonía, partes de concierto con sus dos solistas. Vamos a escuchar, como todo concierto, tres movimientos. El segundo siempre contrasta en carácter y en velocidad. El segundo es un andante. Vamos a escuchar este andante mucho más tranquilo, más pausado. ¿Ves cómo desaparece la orquesta para que entre el violín? Una frase que describía muy bien estas contestaciones de la viola, que decía que la viola en esta sinfonía responde galantemente a las exhibiciones del violín. Y siempre, en la música, esto es típico también del clasicismo, este ritmo por debajo que no para. Tú estás pendiente de la melodía, que es maravillosa, y por debajo siempre hay una especie de corazón latiendo, que está ahí presente. Hemos escuchado la melodía tocada primero por la orquesta, después por el violín, que ha hecho alguna pequeña licencia, ha hecho alguna pequeña variación, y después la viola, que ha vuelto a hacer también un poco su versión. Es un poquito diferente cada vez y siempre la contestación tiene un sabor distinto. Este sería el segundo movimiento. Hay un tercero, que os lo dejo para casa, como siempre.
Ah, no, hombre, que son un poquito.
Un poquito.
Un poquito.
Bueno, un tercer movimiento. Presto, un poquito, venga.
Así nos quedamos arriba, ¿no?
Claro, sí. Por eso decía yo.
El tercer movimiento, como sabéis, siempre pues eso, es un movimiento más enérgico, más vivo. Las repeticiones, las contestaciones siempre se agilizan más, todo ocurre antes. Como la orquesta deja todo preparadito para que entre el violín.
Se lo deja ahí en bandeja.
Allí, ahora.
Claro, claro. La única posibilidad, todo queda muy natural.
¿Y ahora qué? El violín. Y la viola. ¿Veis cómo puede ser igual de virtuosa la viola que el violín? Sí. Lo que pasa es que el timbre un poquito más grave siempre hace que las notas suenen un poquito más perezosas, pero realmente está tocando las mismas notas o más que el violín. O sea que la fama de las violas que no tocan es mentira.
Hemos limpiado la honra.
Ahí está.
De la viola.
Recuérdanos ese usuario en Twitter para...
Viola Resignado.
Viola Resignado.
Ahí vale. Está nuestro Facebook, ¿eh? Ya, genial. Para que nadie se pierda. Y hemos estado viendo algún que otro comentario que es verdad que es,
sí, es,
que
muy es divertido. Hombre, es un poco igual, hay que saber un pelín de música, pero no, hay muchos que son para todo el mundo.
No te creas. Clase de instrumentos con 4 libros. Los pones en el atril ordenados así. 1, me lo sé. 2, me lo he mirado. 3, que no me lo pida. 4, no sabía ni que lo tenía. Es uno de esos tweets de Viola Resignado. Este yo creo que lo entendemos todos.
Este lo entendemos todos, sí. Por eso digo que hay cosas que son más específicas, pero hay muchos que son para todo el mundo. La verdad es que es uno de los, vamos, yo soy fan número 1 de Viola Resignado.
Thank you.
hoy@ondamadrid.es.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
¡Tremendo! Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde a las 7, segundo partido de la eliminatoria en el Palacio de los Deportes. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Olympiacos. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¡Tremendo! ¡Triple!
Jueves Santo, y a pesar de la fiesta, los de Aquí No Hay Playa abren el chiringuito esa tarde a partir de las 4. Maite López, muy buenas.
Hola, alguien tenía que venir.
Pablo, muy buenas, Pablo.
¿Qué tal? Buenas, Sergio.
Y ya sabes quién perdió en el sorteo, ¿no? Con
los
dados.
¿A qué lo jugasteis? ¿A dados?
A los dados. ¿Dados? Ah, somos muy clásicos con eso. Los chinos también es mucho más clásico, pero bueno, hemos dicho pues a los dados. Ajá. Y Pablo y yo pues perdimos. Bueno. ¿Qué se le va a hacer?
Bueno, pero estamos aquí.
Esta tarde venimos aquí a abrir el chiringuito. Un ratito, ¿eh?
Un ratito,
vale. Esta fiesta tiene derecho también a abrir el chiringuito.
Lo de Jueves Santo, pues no lo sé, bueno, que no se puede avanzar nada.
Que no, no, eso, mantenemos las reglas, ¿vale? No contamos lo que va a pasar hoy, pero sí vamos a echar la vista atrás, vamos a compartir con los oyentes lo que ocurrió ayer en Aquí No Hay Playa.
Pues fíjate, hoy no sabemos dónde está Carlos, Paloma nos ha prohibido que desvelemos a dónde va, pero
no se
ayer
puede decir nada.
Carlos Honorato daba alguna pista, se lo contaba a Diana Martín, de Mamá Tiene Un Plan, que por cierto, se traía hasta refuerzos.
¡Ah, mira! ¿Qué íbamos a hacer hoy? ¿Costaleros?
Hoy de costaleros, con los micros. Hemos ensayado esta semana a llevar peso.
¡Hombre! Pues está ahí, porrom, pom, porrom, pom, porrom, pom.
Jefe, que me tomo la semana entera libre, sí, sí.
Ven, verás.
Ven para acá, ven para acá.
A ver cuántas.
Bueno, a ver el costalero, que creo que ha venido también. Pablo Paniagua, muy buenas.
Hola, buenas, Carlos. Ah,
hombre, costalero, pero ya
costalero,
sabes,
pero
¿sabes cómo buenas llevan las procesiones, no? Con lo del costalero, ¿cómo es, no?
Sí, 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 claro.
Aquí detrás, en el cuello.
Aquí, joder, tengo unas contracturas.
Unas contracturas. Bueno, a ver, que me dicen que el primer plan lo tienes tú ahí seleccionado.
Yo os cuento
de teatro.
El primer plan,
a ver,
sí,
a ver, a ver.
Nos viene desde La Escalera de Jacob. ¿Mm? Y es una obra de teatro que se llama Vin Atrapa Genios.
Sí.
Y bueno, pues va un poco. No es Atrapa Genios, no es el genio de mal humor, no. Mm. Es el genio como genios de la lámpara.
Bien, vale. Bueno, La Escalera de Jacob ya nos sirve para mañana, para el Viernes Santo, sábado, domingo, 1:30. El Atrapagenios este, ¿no?
Vin Atrapagenios, sí.
¿Y precio, y bueno, más o menos?
El precio, pues tenemos un descuento en la web.
Bien.
Muy importante mirar la web de Mamá Tiene Un Plan y navegar un poquito por lo que es,
sí, sí,
toda nuestra home, y verán un descuento que se les puede quedar la entrada en hasta 5,40.
Bueno,
este lo hemos
el costalero
es...
viene con genio y con descuento.
Y además es un plan que nos servía para ayer, para hoy, para mañana, para pasado.
Nos la apuntamos.
Durante toda la Semana Santa. Y aquellos que quieran los descuentos, pues ya saben, en la página de Mamá Tiene Un Plan, que se ocupa en el chiringuito del ocio para los más pequeños. Uh-huh. Esto es para los que se quedan en Madrid, pero ayer mucha gente también decidía coger el coche y poner tierra de por medio. Y Pablo tenía un experto en seguridad vial, ya sabes, consejos de última hora.
Hombre, consejos para la gente también esta mañana, porque estamos contando muchas retenciones, ¿eh?
Por eso te voy a decir que no solo hoy, sino mañana pasado, a lo largo de todo este puente de Semana Santa, se van a producir muchos desplazamientos. En Madrid son casi 3 millones de desplazamientos de la marinera. Así que lo que hicimos fue recurrir a uno de nuestros expertos en conducción, en seguridad vial, para que nos comentara, bueno, las cosas que hay que tener en cuenta. Porque hay tres cosillas que interactúan, ¿no? Que son el coche, el conductor y la carretera. Y a veces en algún lado nos perdemos y algunos detalles que no hacemos o que damos por sentado que son así, pues nos pueden llevar a situaciones muy, muy comprometidas.
Por ejemplo, las ruedas las revisamos siempre, el motor, el aceite, tal, pero hay detalles, por ejemplo, como los asientos, que, bueno, nos lo contaba directamente el experto, hay que tener cuidado cómo los colocamos. Mira,
no tenemos que estar como si estuviéramos en el sofá de casa, un poco para que nos entendamos, hay que estar cómodos, pero estamos conduciendo, eso no hay que olvidarlo. El asiento tiene que estar ligeramente inclinado hacia atrás, pero que toda nuestra espalda toque el asiento. Y de esta manera seremos capaces de regular correctamente el apoyacabezas para que esté lo más pegado posible de la parte más alta de la cabeza. Como mucho que se nos separe 3, 4 centímetros, no demasiado, y no estar demasiado pegados al volante, que seamos capaces de estirar los brazos para coger la parte más alta, sobre todo, además de por la ergonomía y que podamos manejarlo con soltura, es que como estemos quizá demasiado cerca de nuestro vehículo, probablemente ya disponga de un airbag, nos puede hacer muchísimo, muchísimo daño y provocarnos lesiones muy severas, incluso la muerte, un airbag si estamos en la distancia de su despliegue. Por eso es más que importante sentarnos adecuadamente en el vehículo.
Consejos importantes, ¿eh? Lo del reposacabezas, que mucha gente no lo lleva bien.
Pero que hay que tener cuidado, que tampoco estamos en eso ya.
Pues te digo.
Bueno, yo ayer aportaba la propuesta SS de Semana Santa, decía yo, sana y solidaria. He liado a Carlos para que se apunte a un maratón por una buena causa, luchar contra el cáncer, la carrera, por si quieres apuntarte todavía, el domingo 27 la organiza la Fundación Cris. Ayer charlábamos con su director, con Joaquín Martínez, es jefe de hematología del Hospital 12 de Octubre, además de director de la Fundación. Vamos, nosotros estábamos interesados en los pequeños detalles. Le preguntábamos si iba a colgar la bata blanca y ponerse las
zapatillas. ¿Qué hizo?
Pues sí, la verdad es que hay que dar ejemplo. Si te preparas la puedes correr, pero hay mucha gente que aún preparándose no la termina porque necesitas también poner mucha voluntad y tener la cabeza bien, bien fría para poder aguantar los últimos kilómetros. Uh-huh. Y desde luego luchar contra el cáncer necesita mucho de eso y es que es muy fuerte. La Fundación Cris es una fundación relativamente joven, lleva funcionando 3 años y es la única fundación en España que se dedica a fomentar o favorecer la investigación contra el cáncer de forma privada. Pues desafortunadamente todavía tenemos que avanzar mucho y para ello necesitamos pues más investigación y, por supuesto, la investigación, como todo, depende de tener dinero para hacerlo, porque investigar en cáncer es bueno y en todo es caro y a veces no tiene retorno, o sea, una inversión que muchas veces se queda sin retorno.
Bueno, pues ahí sumando euros, hay que apuntarse a la carrera.
Una carrera de fondo, una maratón que yo ayer le preguntaba a Carlos, me ha dicho que son 43 kilómetros. Me quedan 10 días.
Es decir, que es maratón, no es carrera popular solidaria, que son de menos kilómetros. Es un maratón en todos los sentidos.
Hoy en 10 días se puede uno preparar para animar con muchas ganas.
Ah, bueno, eso
creo que no. Lo que podemos hacer es arrancarla y hasta donde nos den los pulmones.
Nos apuntamos, venga, y probamos.
Yo recuerdo la página web para aquellos que quieran apuntarse, www.criscancer.org. Ayer estábamos muy deportistas en el chiringuito.
¿Por qué hiciste más deporte?
Se pasó un tenista muy especial, invitado de Paloma. Se llama Rafael Maza, protagonista de Solo Fabiolo Grand Slam. Se estrena hoy en El Sol de York. Ajá. También es una propuesta que nos sirve para él. Pero ayer Paloma y Carlos estaban sobre todo
en el teatro, ¿o cómo?
Sí, estaban, fíjate, escúchalos, estaban preocupados por la alimentación de un tenista.
¿Y comes plátano también como los tenistas o no?
Ay, sí, como plátano.
No, hombre, tienen muchas manías los tenistas, ¿no? Se colocan mucho la parte de, ¿no?, de sus partes, digamos. Hay algún
efectivamente
tenista que está
ahí en el espectáculo. Hay todo un gag clownesco de cuando el tenista en el descanso se sienta en su silla, saca el plátano y se desarrolla todo ese silencio, ¿no?, que en el que el tenista se está concentrando,
la chica con el paraguas.
Eso es, mira, chica todavía no he puesto, pero
tienes
bueno
que sacar a alguien de ahí del público,
pero lo saco claro. Lo saco posteriormente al plátano. después de comerme el plátano, me como a un personaje, a un espectador.
El potasio viene muy bien.
Bien, el potasio es buenísimo.
Sí que sí.
El potasio es buenísimo para todos, ya lo sabéis. Estreno esta tarde en la sala Sol de York. Solo Fabiolo Glam Slam, que es un tenista un poco pijo, hay que decirlo. Bueno, hay un montón de personajes sobre el escenario.
Qué bueno,
pero nos
¿no?
quedamos con el pianista, o bueno, con el tenista mucho más pijo. Y ya que no está Carlos,
a ver,
y que tenemos tiempo,
cuenta.
Te voy a avanzar algo para
ey,
ti.
Esto,
luego no
qué bueno,
cuentes,
qué bueno.
¿Vale?
No, no, yo callado, yo como una tumba.
Va a ocurrir hoy en la Plaza de la Lealtad.
Que lo voy a preparando, pero no voy a tener tiempo mañana de todo lo que tengo que contar. Mañana Jueves Santo,
qué
que recordemos abre la bolsa. Yo te voy a decir, por mi experiencia, sí. Llevo aquí ya bastantes años, el Jueves Santo es con diferencia el peor día del año. Supera días como el 15 de agosto, que también abre la bolsa, como el 12 de octubre, que también abre la bolsa.
O sea, son días horribles, ¿no?
Sí. Son
¿qué te
días...
llevas? ¿El Tetris o algo? ¿Juegas allí o...?
Bueno, el Candy Crush aquí en
Candy
el
Crush.
Sí.
¿Qué nivel vas ya?
Uy, si te lo digo lo mismo...
¿No me vas a decir qué nivel estás?
No, vale. No,
¿pero
no.
tiene dos cifras o tres?
Tres.
¿Tres cifras?
Y alto, muy alto.
Madre mía, lo hombre hermoso. A ver si mañana te lo saca Maite.
Mañana os hago una captura.
Ya que estás ahí un poco escondiéndolo, mañana te pregunta Maite qué nivel estás del Candy Crush.
¿Tienes el reto ahí lanzado, Maite?
Ahí lo tengo, me han dejado hasta los deberes.
Tres
saber
cifras.
Tres cifras altas,
telita, ¿eh?
Tres cifras altas. A lo mejor esto es que, bueno, pues como el parchís, ya sabes cómo es, ¿no?
Te comes una ¿no?
y
cuentas 20 o 40.
Bueno, esta tarde intentaremos descubrirlo.
Que tengáis buen programa, chicos.
Venga,
hasta luego, a partir de las 4 aquí en hay playa. Y nosotros nos vamos con la música, nos vamos con dos voces, la de Pablo Alborán, acompañado en directo por la voz de Diana Navarro.
Regálame tu risa.
Mañana más Hoy en Madrid será como siempre a partir de las 10. Juanjo Ceballos en la realización. Hasta mañana, Juanjo. Y vosotros ya sabéis lo que toca, disfrutar de lo que queda del día porque el mejor momento de este jueves está aún por llegar.
Me pierdo en este mar. Regálame tu estrella. Que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y solamente tú. Que mi alma se despierte con tu luz, tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. Menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú.
Son las 2 de la tarde.